La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al reencuentro que supone para nosotros en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza esta mañana de lunes, primero de abril. Felices Pascuas. Yo espero que hayáis tenido unos bonitos días de Semana Santa, a pesar de esa lluvia que ha insistido, la verdad, en acompañarnos casi todos los días. Y espero también, pues, que vengáis con las pilas cargadas para uniros a este viaje que os vamos a proponer en la mañana en Guadalajara, desde ahora mismo y hasta la una de la tarde. Bueno, no cabe duda de que este fin de semana ha sido agitado, no solo en lo religioso, con multitud de procesiones, de pasiones vivientes y de actos litúrgicos propios de estas fechas, sino también en otros aspectos que afectan directamente a nuestro estado de ánimo. Y es que, bueno, pues ya hace poquito más de una semana estábamos dando la bienvenida a la primavera, que dicen, ¿no?, que la sangre altera. Y también en breve nos vamos a ver hablando, pues, de alergias, de astenia primaveral. Lo que tenemos ahora por delante es que hablar de lo que pasaba en la madrugada de ese sábado al domingo pasado, y es que nos veíamos afrontando otro cambio, aparentemente, bueno, pues sin importancia, pero bueno, que puede llegar a desestabilizarnos anímicamente durante unos días. Y es que, ¿quién no se siente un poquito perdido cuando tenemos que adelantar o retrasar una hora nuestro reloj para ajustarnos al horario de verano, como ha sido el caso de este fin de semana? Aún hoy lunes, a esa pereza propia, ¿verdad?, que da el primer día de la semana laboral, pues muchos hemos añadido un yo qué sé, qué sé yo, que achacamos a la hora que nos ha sido robada, que suele ser de sueño en la mayoría de los casos. Así estamos un poquito, lo reconocemos en esta mañana en este estudio. Menos mal que, bueno, pues yo cuento siempre con mi faro guía, con ese lucerillo del alba que yo tengo delante desde el control técnico, que me dice si voy por buen camino o no pocas veces también evita que nos estrellemos estrepitosamente. Él es, como no, Abel Cebrián. Muy buenos días, amigo, y feliz mes de abril. Un mes de abril que dicen de aguas mil, bueno, espero que se compense un poco con el mes de marzo, y que vamos a comenzar echándole ánimo a la mañana y hablando de todo un poco en esta hora de directo desde el 89.3 y el 102.5 de la FM. Vamos a ponerle el énfasis informativo desde su arranque. Lo vamos a hacer como siempre, de la mano de nuestros compañeros profesionales de la información y repasando los principales titulares de esta mañana en Guadalajara. Y aquí tengo conmigo a Miguel Chiverto, que viene un poco también desestabilizado, como esta primavera. Me hacía por aquí, yo digo, se me cae la planta encima, pero no, era Miguel que entraba pues con toda la caballería andante de estos informativos que sirve a las 2:20, pero que ahora nos da a modo titular. Muy buenos días, Miguel.
Muy buenos días, feliz Pascua, feliz lunes de Pascua, feliz 1 de abril. Cambio de horario.
¿Qué tal se te ha dado a ti esta mañana, por cierto, el que pone las calles por la mañana en Guadalajara?
Yo las voy ya apisonando.
Las vas, claro.
Sí, las van poniendo y yo ya las voy
con el rulo, ya vas con el coche, con el rulo instalado delante, ¿no?
No, bien, no se me ha dado mal. La verdad que yo acepto muy bien los cambios, tanto como tengo el horario, o sea, el sueño totalmente descontrolado desde hace ya muchos años, pues total, una hora más, una hora menos.
Ni lo sientes ni lo padeces, pero no. Hay mucha gente que sí, y
a mí me
pasa durante unos días también, que y no es que yo tenga unos horarios demasiado rigurosos, ¿no? Pero sí que lo voy notando. Hoy, esta mañana, entre el cambio de horario y eso de que los niños no tienen colegio durante toda esta semana, te lo juro que ha habido un momento que he pensado, ¿a qué es domingo? Y estoy viniendo a trabajar, porque no había nadie, la gente sigue con el horario anterior.
Yo lo hice hace ya muchos años, pero me presenté un domingo a trabajar, en una agencia de prensa, y diciendo, qué raro, no han abierto el portal.
No me coge nadie el teléfono, no vienen cafetería. Los compañeros.
No, yo era el primero que llegaba, yo era el que abría la agencia. La cafetería está cerrada, qué raro, digo, voy a esperar un rato. Oye, nada, que me quedé medio sopa en el coche esperando, yo iba en coche a trabajar por entonces, y ya, de estas cosas que digo, qué raro que no hay, que no hay nadie.
Y ya.
Digo, anda mi madre, digo, que hoy es domingo.
Porque fíjense, cambiar una hora por otra, vale, pero cambiar un día por otro, eso ya es un despiste de grandes alturas.
Total.
Bueno, pues hoy a Miguel yo creo que le ha sentado muy bien el cambio de horario. Yo espero que a vosotros también. Y yo lo digo especialmente con él porque con el permiso de nuestro vecino Aurelio le voy a decir que le sienta muy bien ese cambio de look que se ha traído hoy.
Muchas gracias, muchas gracias. Se lo diré a la peluquera cuando la vea.
Claro que sí. Di que un 10 le hemos puesto. Un 10 nada más entrar por la puerta.
Es cortarme el pelo y cambiar un poquito la forma.
Que además también es propio de estas fechas. Cambiamos de mes, estrenamos también casi estación, porque hace al menos una semana y todavía no la hemos notado, ¿no? Porque con estas lluvias, por cierto, otro de los temas de actualidad, lo estábamos escuchando también en COPE Castilla-La Mancha, esa lluvia que ha impedido. En otras provincias con más intensidad, como era el caso de Cuenca, pero aquí en Guadalajara también que salieran algunas procesiones a lo largo de estos días. El viernes se cebó especialmente.
Sí, hemos tenido una Semana Santa pasada por agua, pero bueno, iba a decir, y lo siento mucho lógicamente por la Semana Santa, pero menos mal que solamente ha sido eso, que no como en otras provincias de la región y de España, pues que ha habido muchos accidentes, ha habido incluso fallecidos.
Ha sido un fin de semana muy complicado. La vuelta de la operación Semana Santa también complicaba mucho más las carreteras de todos los puntos de España, que ya estaban complicadas de por sí con esa lluvia que no cesaba de caer, sobre todo la entrada, ¿no?, de Madrid. 500 kilómetros de atasco hablaban ayer que había.
Sumando todas las
carreteras. Bueno, qué barbaridad.
Casi nada.
Aquí tranquilidad en ese aspecto.
Aquí tranquilidad. Tranquilidad absoluta, y esta mañana mucha tranquilidad también, tanto en la ciudad como en las carreteras de la provincia. Se rogaba, se extremaran las precauciones, porque estaba el suelo, pues eso, muy, muy deslizante con la lluvia. Se podían encontrar balsas de agua, que son las que posibilitan los accidentes.
Claro. Bueno, pues entonces en el capítulo tráfico, normalidad en nuestras carreteras. Y en el asunto informativo, ¿por dónde lo agarramos en esta mañana de lunes en la que tenemos que hablar de eso, de retomar la actividad diaria? Nosotros hay que recordar que desde hace unos días no teníamos contacto directo con nuestros oyentes en nuestra versión local, porque eso sí, COPE siempre ha estado ahí.
Recordar algo en cuanto al tráfico. Hoy ha entrado ya la nueva empresa, ALSA, a circular en Guadalajara. Los autobuses de momento siguen siendo los mismos, las líneas no, las líneas han cambiado todas. Y bueno, hay un teléfono que le voy a decir a Santi, porque
no me lo he traído,
lo hemos dado en otras ocasiones y no me he traído yo el teléfono de atención al ciudadano.
Yo también lo he pensado esta mañana, digo, hay que darlo, porque hoy justo entran en funcionamiento estas nuevas líneas, habrá no poca gente que esté un poco despistada y sí que les va a ser de mucha utilidad que facilitemos este número de atención, que es gratuito y donde pueden hacer las consultas.
Hay dos teléfonos, hay un 949 y luego hay un 900, un teléfono de atención en gratuito. Yo he estado llamando, por cierto, esta mañana para
informarte,
ver
a ver cómo iba, ¿no?
Y de momento pues me salía un disquito diciendo todos nuestros agentes están ocupados, llamen.
O sea,
espera un poquito.
Ese número.
Al final no me han podido.
No has podido contactar. Bueno, espero que no sea el caso de la gente que quiera llamar.
Bueno, esta mañana ya digo, estaban circulando los autobuses con normalidad, digamos así, dentro del pequeño caos este para el ciudadano, de decir, ¿y dónde está la parada? Que esta no es la mía, que ahora ya el autobús que no para aquí y tengo que perseguirle, ¿no? Pero bueno, ya digo, son los cambios que trae toda una nueva empresa.
Bueno, pues mira, aquí está Santi Burgos con esos teléfonos que pasamos ahora a dar para que nuestros oyentes que ya han cogido lápiz y papel tomen buena nota de ellos y tengan mejor suerte que la que has tenido tú esta mañana, Miguel, llamando.
El 949-750949 y el 900-813-338.
Bueno, pues ahí quedan dichos.
Estos son los teléfonos, si acaso alguno que no lo ha cogido. Los voy a repetir, 900-813-338 y el 949-750949.
Bueno, y poquito a poco iremos conociendo pues cuáles son esas dudas más frecuentes que tienen los usuarios habituales del transporte urbano. Iremos resolviéndolas también aquí, claro que sí.
Y recordar que hasta el día 15 los autobuses son gratuitos
aquí
en Guadalajara.
Muy importante eso. Eso sí que está muy
bien. Para que se vayan acostumbrando.
Y además, con eso de que no hay colegio, también al menos a primera hora el tráfico ha sido muy fluido.
Sí, no estaba todo.
Con lo cual tampoco no. Tienen que ser puntualitos esta semana. Bueno, más cositas, Miguel.
Vamos, el número de habitantes en Guadalajara por primera vez en muchísimos años, porque ha sido una provincia histórica en España que siempre ha ido aumentando el número de habitantes. y por primera vez, ya digo, en muchísimos años, ha bajado el número de habitantes en Guadalajara. El padrón municipal de 2012 ha ofrecido un descenso de unos algo más de 300 personas. Juan Antonio de las Heras, el primer teniente de alcalde, decía que es debido a la inmigración que ha bajado, que muchos inmigrantes se han ido
a sus países de origen, claro, sí, sí.
Exactamente. El número total de habitantes nos lo va a decir precisamente Juan Antonio de las Heras, primer teniente de alcalde.
Hemos sido durante muchísimos años la ciudad que más crecía de España y este año, por mor de ese descenso del número de inmigrantes que ha abandonado la ciudad de Guadalajara, cerca de 750, pues se ha producido una rebaja de unos 300 vecinos en el padrón municipal. 84.439, creo que era el dato que se aprobaba en Junta Local de Gobierno y que será emitido al Pleno.
300 vecinos menos, que sí, sí. No es poco, ¿eh?
Y de esos 84.439 guadalajareños, llamémoslo así, hay que indicar que 41.190 son varones y 43.249 mujeres.
Bueno, pues ahí un poco repartidito, pero siempre es que las mujeres somos más.
Exactamente.
Lo digo porque porque siempre ha sido así, al menos donde yo he estado,
por ejemplo,
chicas en la universidad que chicos también, en mis clases y tal, ¿por qué no? Así, con el poderío que nos caracteriza a las chicas.
Ahí está.
Pisando fuerte por
ahí
los rincones de Guadalajara y por sus calles.
Y sin pisar fuerte, pero pisando.
Pisa el Carreña, pisa con garbo.
Vamos.
Seguimos.
A otra cosita. El área de prevención del Consorcio de Bomberos de Guadalajara está desarrollando una campaña de prevención de riesgos en la provincia. Este estudio va dirigido a toda la población, proponiendo diversos programas anuales aprobados por la Comisión de Prevención, que está compuesta por trabajadores y técnicos del consorcio. Vamos a escuchar a Agustín de la Herrán, que es oficial jefe del Consorcio de Bomberos Provincial de Guadalajara, que ha hecho balance de la campaña de prevención.
Sabemos que hemos llegado a 4.384 personas que han sido atendidas por el Consorcio de Bomberos de Guadalajara, efectuando nosotros 8.147 horas en esas charlas, ¿no? Lo que supone un importante esfuerzo por nuestra parte y una cantidad, ¿no?, un montante importante de personal de la provincia que ha sido atendido y que hoy en día pues tienen mayores y mejores conocimientos en el ámbito de la autoprotección.
Y vamos a otro tema. Como hoy no hay colegios, pues hay un tema de profesorado. Ya está habilitado, ya está efectivo un teléfono de atención a la seguridad del profesorado, el 112. En el SAU 112 atienden estos profesores que sufren agresiones, acoso en sus centros por parte de alumnos y demás, como había muchos problemas. Bueno, pues en base a la ley del profesorado recientemente publicada, se ha firmado un protocolo operativo en defensa del profesorado a través del Servicio de Atención de Urgencias 112, que va a recoger la incidencia. Algunos profesores de secundaria, hemos hablado con algunos profesores, incluso hoy que estaban de vacaciones, los hemos localizado, como José Batanero o Maite Torres, han valorado este acuerdo.
Las nuevas medidas son más para agresiones físicas directas, son cara a cara, por así decirlo, o que se puede localizar directamente al agresor.
Diría que es muy complicado, porque se trabaja con niños menores y es muy difícil. Pues son personas que algunos son incluso delincuentes, o que si hay una agresión física pues es muy difícil trabajar con menores y, naturalmente, que es una pena, porque esto no debería pasar.
No debería pasar, no. Estamos totalmente de acuerdo. Y la verdad es que estaban bastante indefensos y desprotegidos los profesores.
Que no sabían dónde acudir.
Y ahora, bueno, pues en esa línea 112 van a encontrar la respuesta que necesitan. Al menos es
ahí
un primer paso, ¿no?
Llaman y se habilita rápidamente un nominativo, digámoslo así, que se llama Seguridad Profesorado, atienden la incidencia y rápidamente pues llaman a la policía local, policía nacional, guardia civil, a quien corresponda para poder atender esta incidencia.
A ese llamado.
Y otra buena noticia, después de 3 años de parón, digámoslo así, se vuelve a reunir la comisión mixta Iglesia-Junta, que fue constituida hace ya casi 30 años para la rehabilitación del patrimonio eclesiástico de Castilla-La Mancha, y volverá a reunirse este mes de abril, como anunciaba la presidenta María Dolores Cospedal. Por motivos de la crisis, bueno, pues no se ha reunido hasta ahora. Hemos hablado con el delegado diocesano de Patrimonio Cultural en Guadalajara, Miguel Ángel Ortega, y claro, la satisfacción en las diócesis en general es
grande, me imagino.
Es enorme. Y esto que nos decía Miguel Ángel Ortega.
Estamos muy contentos de la reanudación de este convenio de la Comisión Mixta para nuestro patrimonio, puesto que después de que se había finalizado en estos últimos años con motivo de la crisis económica, se estaban dejando algunos templos de una gran importancia sin poder acometer sus obras. Templos que son declarados bien de interés cultural, además de un templo importante por sus dimensiones, también por su calidad artística.
Bueno, pues a ver si efectivamente de esa Comisión Mixta resurge otra vez el convenio, ¿no?, del arreglo y adecuación de los numerosísimos templos del románico que hay en nuestra provincia.
Hasta ahora, como no había convenio esta Comisión Mixta que no se ha reunido en estos últimos 3 años, en concreto la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, había llegado a firmar un convenio con la Diputación para arreglar algunos de estos templos, de estos monumentos histórico-artísticos, que era urgentísimo
intervenir en ellos. Sí. Bueno, pues más detalles acerca de estas y otras noticias que conforman la actualidad de este 1 de abril a las 2:20, cómo no, en ese informativo capitaneado por don Miguel Chiverdo. Muchas gracias, Miguel.
A ti, Mónica, como siempre.
Vamos con deportes. Y los deportes hoy no nos lo trae el capitán de ese barco deportivo, nos lo trae pues su segundo de a bordo, su grumete, que es Santi Burgos. Santi, buenos días.
Muy buenos días, y desde Canarias en barco el grumete, pues ha recogido 3 puntos el Club Deportivo Guadalajara, porque vencía en el Estadio Insular, que estaba abarrotado, 25.000 espectadores, hacía un calor enorme, claro, en la isla de Gran Canaria, y ese gol de Juanjo Serrano le daba 3 puntitos a los hombres de Terrazas, que ya están con la calculadora en la mano. Están 16.º en la Liga Adelante de Fútbol Profesional, en segunda división de toda la vida. Y
todavía, Mónica, tienen por delante muchos,
sí,
encuentros.
Mucho por recorrer, pero mira, Mónica, que con la calculadora en la mano, ganando esos 5 partidos que le quedan en casa, que serían Córdoba, Huesca, Mirandés, Murcia y Lugo, ganando 4 de esos partidos, incluso con 3 victorias y algún que otro
¿y
empate,
alguna mala suerte por parte de los contrarios?
No, se puede perfectamente permanecer un año más en la segunda división del fútbol español.
Ojalá sea así, que hemos apostado todos muy fuerte por nuestro Depor Guadalajara.
Decíamos que estaba 16.º y en descenso, o sea, cinco puntos del descenso, pero en descenso están ahora mismo históricos como el Hércules con 33 puntos, el Huesca, el Racing de Santander y el Jerez Deportivo. El Guadalajara, 16.º, a 5 puntos del descenso. Está muy bien, ¿no? El fin de semana para el conjunto morado, perfecto.
Perfecto. ¿Y en lo demás? Buenas noticias.
En tercera división habría que hablar del Jueves Santo, que fue cuando se disputó la jornada.
Nos remontamos ya muy atrás,
a Guadalajara, ¿verdad? Pero habría que decir que el Club Deportivo Azueca va 3.º, está ahora mismo en playoff, y hay que lamentar esas expulsiones. Hasta 3 expulsiones sufrió el conjunto rojinegro, las de Luis Aillón, Esaú y el míster Miguel López. El Marchamalo a 6 puntos de la salvación. Ayer le vino muy bien a los dos los empates en el derbi talaverano. Empataron la Unión Deportiva Talavera y el Talavera Club de Fútbol a 0, y el Marchamalo está a 6 puntos de la salvación y tendría que superar al Torrijos, a la Unión Deportiva Talavera, al Ciudad Real y al
¿y
Puerto
otro?
Llano la próxima semana. El Puerto Llano habría que ganarle, igual que el Club Deportivo Azuqueca, que ya va camino de los playoffs y de la segunda división B.
Bueno, camino de informarnos acerca de todo lo acontecido en terreno deportivo en los últimos días, en varias jornadas, es hacia donde vamos nosotros encaminando nuestros pasos a las 3:20 de la tarde. Más deportes entonces con Ernesto Morán y con Santiago Burgos. Santi, gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y tras el repaso a la información en titulares, llega el momento del reposo de asuntos que dejan pozo. Es el análisis sobre esos temas de actualidad que llega a diario de la mano de nuestras firmas invitadas. Los lunes, esta viene suscrita por María Crespo, quien tiene pues la responsabilidad de arrancar una semana que viene marcada por el cambio de hora, por las procesiones también de Semana Santa y por las presencias políticas en este tipo de actos. Vamos a escucharla con atención. Buenos días, María.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mónica. Buenos días, Abel. Terminó la Semana Santa pasada por agua, lo que provocó que muchos pasos no pudieran salir a la calle y otros muchos, a los que más que la fe les mueven otras cosas, no pudieran lucirse. Siempre he sido partidaria de que los representantes públicos asistieran a las procesiones como cualquier otro ciudadano, unos por devoción y otros por folclore popular o por cultura, llámesele como se quiera. Pero la utilización partidista de ese fervor popular por aquellos que no solo no creen, sino que cuando les toca legislar arremeten contra la Iglesia Católica, de quien se sirven cuando les viene bien, me parece abominable. Sin embargo, si un cargo público quiere asistir como cualquier otro ciudadano, sin sitio reservado, a los acontecimientos religiosos me parece un signo de honestidad muy loable, especialmente en un momento en el que hay quienes pretenden devolver las manifestaciones de piedad al ámbito privado. Si en España hay, como hay, separación entre Iglesia y Estado, es absolutamente anacrónico que en una procesión tengan un lugar reservado a aquellos cargos públicos. Como anacrónico es que estemos en la tercera semana consecutiva en la que las fiestas madrileñas no coinciden con las castellano-manchegas. Primero fue San José, después la Semana Santa, y ahora en la Semana de Pascua los niños no tienen colegio mientras sus padres trabajan. Esta división territorial ha llegado al absurdo y no supondría más problema si no fuera por los millones que a los contribuyentes nos cuesta. Es verdad que el gobierno tiene muchos problemas encima de la mesa, pero el territorial es inminente. Y si no, que se lo digan a Feijóo, que por una foto con un narcotraficante va a tener que dar explicaciones sin parar. Y es que España y los españoles somos así. Cuando alguien despunta, cuando alguien trabaja más que sus colegas, en lugar de alabarle, se le ve como una amenaza. Y en el caso del presidente de la Xunta, la amenaza es clara. Para los socialistas es evidente, pues el apoyo popular lo revalida como líder indiscutible. Y para los propios, la duda de la sucesión de Rajoy apunta siempre hacia Galicia. Así que no es fácil la situación de Alberto Núñez Feijóo. Como difícil lo tiene también Estados Unidos con Corea, siempre amenazante, y con Japón, con sujeto pasivo, que puede pasar a ser sujeto activo en décimas de segundo. El caso coreano muestra la evidencia de cómo no puede conferirse el poder a cualquiera, y mucho menos el poder absoluto, a quien para no evidenciar su debilidad ataca a sus vecinos. Una reminiscencia del poder absoluto lo vivimos aún, pues en 1940, cuando nuestro horario coincidía con el solar, Hitler pidió ayuda a Franco y este accedió a cambiar el horario, acoplándose al alemán y haciendo que España no se rigiera por el horario de Greenwich, sino por una hora más, como Alemania. Y esto se vio agravado cuando ya, en democracia, se pensó que el ahorro energético podía incentivarse haciendo un cambio de hora entre el verano y el invierno. Y así estamos geográficamente en un sitio y administrativamente en otro. El propio decreto decía que la modificación tenía carácter provisional. Y ya se ve, 80 años más tarde, seguimos en Greenwich más uno, rigiéndonos por el horario de países como Serbia o Montenegro, bastante más al este que nosotros. Disfruten y aprovechen una semana en la que el cambio de hora nos tendrá descolocados algún día más.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hoy vamos a prestar especial atención a nuestros bosques. Hay que recordar que el pasado día 21 de marzo se celebraba su Día Internacional y esta mañana queremos que tenga el protagonismo que se merecen hablando de su sostenibilidad y dándoles también voz a quienes trabajan por y para el bien de nuestras masas forestales y el respeto al medio ambiente. Para hablar de ello, nos vamos a ir hasta Corduente, donde a pesar de esa paralización de la central de biomasa de Iberdrola, la compañía Factor Verde continúa allí su trabajo en innovación y promoción de la bioenergía. Vamos a hablar con uno de los responsables de esta firma, con el socio fundador de Factor Verde, Roberto de Antonio. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues quizá lo primero que tendríamos que hacer es presentar Factor Verde. ¿Qué es Factor Verde?
Bueno, Factor Verde es una empresa que se ha dedicado a la biomasa desde hace ya 14 años. Fundamentalmente lo que hacemos es aprovechar recursos excedentarios del bosque para producir energía.
Y tenemos que hablar también, presentar o introducir el término, para quien no lo conozca, de biomasa.
Sí, pasa que el término biomasa es muy amplio, ¿no? Incluye muchas cosas, ¿no?
Claro.
Pero básicamente, y para particularizar un poquito los usos que podemos darle a la biomasa, es prácticamente pues la madera que hemos utilizado toda la vida, desde cientos de años, pues los hombres, ¿no? Fundamentalmente la madera de nuestros bosques y las leñas, ¿eh?
Y que además de eso, podemos decir que en Guadalajara podemos estar orgullosos de esos bosques que siguen dándonos esa materia prima limpia, porque hay que recordar cuáles son esos beneficios, ¿no?, que al medio ambiente y al ser humano en sí aporta la biomasa.
Sí, bueno, Guadalajara tiene pozos de petróleo, yo siempre lo digo, tiene más de 300.000 hectáreas de monte que se pueden aprovechar de forma sostenible y que desgraciadamente desde hace muchos años, desde que nuestros abuelos se fueron de los campos, pues prácticamente no se ha aprovechado con el problema que tiene luego en el riesgo de incendios, ¿no?, que tenemos.
Claro, y además aquí no somos ajenos, ¿no?, a este tipo de tragedias. De hecho, surgidas de esa enorme tragedia, el incendio del Ducado, bueno, pues también existe esa otra cara de la moneda que podemos reconvertir. Toda esa madera, ¿no?, que quizá en su momento, bueno, pues quedó como recuerdo de lo que fue ese terrible incendio, bueno, pues reconvertirlo en biomasa. A día de hoy todavía se sigue haciendo esa entresaca, ¿no?, de esa saca de madera. Y también, desde ese punto de vista, se trabaja en el centro de Corduente. Ahí tenéis vosotros central logística.
Sí, sí. Nosotros, bueno, llevamos trabajando en Corduente desde el año 2006, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso antes de que se construyera la planta ya empezamos a recoger biomasa en todos los bosques del entorno. Y bueno, aunque ha cerrado la planta, que era nuestro principal cliente, pues nosotros seguimos gestionando biomasa, no hemos despedido a nadie, seguimos trabajando y estamos desarrollando nuestro propio centro logístico,
¿eh? Es importante, además, uno de los datos que has dado. Primero, siempre nos dicen desde Iberdrola que el cierre es una paralización técnica, que posiblemente más adelante, y más teniendo posibles compradores, se siga otra vez poniendo o se vuelva a poner en marcha, ¿no?, esa actividad que ellos tenían, y que también os ligaba a ellos de una manera importante. ¿Cuál era vuestra función y cómo os habéis reciclado después de este cierre o esta parada de la planta de Corduente, de Iberdrola?
Bien, pues nuestra misión era precisamente esa biomasa, hacer toda la gestión forestal correspondiente, triturarla, astillarla, llevarla a la planta y abastecer a la planta. Es decir, el 100% del combustible se lo producíamos nosotros. O sea, lo vendíamos a Iberdrola. Realmente lo que hemos tenido que hacer pues es bueno, reestructurar la cartera de clientes, reducir un poco el ritmo de extracción, pero hay otros usos, ¿eh? La biomasa, aparte de la producción de energía eléctrica, que era lo que hacía Iberdrola, tiene otros usos, como puede ser pues sustituir calderas de gasóleo, ¿no?, por astillas.
Claro, es muy curioso, porque casi nos centramos en lo que conocemos, ¿no?, claro, de primera mano. Esa central fue también una de las primeras, ¿no?, que se asentaban, por lo menos aquí en la zona de Guadalajara y también en toda la región. Entonces siempre relacionamos la biomasa con la generación de energía limpia, además en grandes cantidades. Pero como nos está contando el gerente de Factor Verde, hay muchos otros usos. Sí. Introducenos un poco en este mundo curioso.
Bien, bueno, la biomasa se puede precisamente sustituir cualquiera de las calderas de gasóleo, normalmente de tamaño grande, semi-industrial, incluso en comunidades de vecinos, se puede perfectamente sustituir calderas de gasóleo por biomasa. Viene en forma de astilla, que es el, digamos, el producto más básico, como las astillas luego elaboradas en forma de pellets, que permiten perfectamente automatizar cualquier tipo de caldera, ¿no? Entonces, claro, el potencial de ahorro es muy grande desde lo que está costando el gasóleo, ¿no?, que no para de subir, además pues sometido a los precios y al monopolio, frente a lo que podemos producir con nuestra biomasa cerquita y con unos precios mucho más económicos. Realmente son proyectos muy interesantes, la sustitución de caldera de gasóleo.
Estamos hablando además de un uso hogareño, de un uso casero casi de primera mano, ¿no?, para el usuario, no ya de suministro a grandes empresas, que también lo hay, claro. Con lo cual ahí tenemos un gran futuro por delante.
Sí, sí, sí. Bueno, el margen de ahorro potencial es extraordinario. La gente muchas veces no es consciente porque se desconoce y sobre todo se desconfía, ¿no? Pero desde pequeñas estufitas de pellets que se están vendiendo de forma masiva, precisamente en la zona norte, ¿no?, de Guadalajara, hasta luego ya calderas ya más grandes, de pequeñas industrias, de granjas, de industrias que necesitan producir vapor, energía, incluso residencias de ancianos. Nosotros tenemos ahora un proyecto de un pequeño district heating para dar calefacción a 5.000 viviendas en un pueblo de Madrid. En fin, es decir, que tiene muchos usos alternativos y la gente poco a poco va sustituyendo equipos de gasóleo, sobre todo por equipos de pellets y de astillas.
Y es importante también recalcar que hay que apoyar entre todos, hay que confiar en la innovación, sí. Hay que apostar, ¿no?, por esas nuevas tecnologías que vienen a facilitarnos la vida y hacernos pues no solamente más limpio nuestro ecosistema, sino también a generar, entre otras cosas, Roberto de Antonio lo contaba, puestos de trabajo. Vosotros estáis generando puestos de trabajo, no habéis reducido producción y no habéis despedido a nadie dentro de la plantilla de Corduente, lo cual es una muy buena noticia. Felicidades por ello, desde luego, a Factor Verde.
Pues muchas gracias, pero realmente, bueno, llevamos mucho tiempo implantados en el territorio, nos costó desarrollar nuestra infraestructura logística, tuvimos que invertir mucho dinero, aparte de la central, nosotros mismos, en nuestras máquinas, en nuestros equipos, pues tuvimos que hacer una inversión fuerte, y yo no quiero irme de Corbente, todo lo contrario, me gustaría ir potenciándolo poco a poco.
Bueno, pues ahí tenemos nosotros una empresa que dará mucho de qué hablar, porque, bueno, pues es amiga no solamente de esta tierra, sino también yo espero que a partir de ahora de esta casa, de COPE Guadalajara, claro, donde tendréis siempre los micrófonos abiertos para introducirnos en el mundo de la biomasa, de, bueno, pues esos beneficios, ¿no?, que nos aporta a nuestro medio ambiente. Hablamos de creación de empleo, hablamos de reducción, ¿no?, de CO2, de prevención de incendios, de limpia de montes, en fin, yo creo que una serie de ventajas que siempre hará que estemos en contacto. Roberto de Antonio, socio fundador de Factor Verde, muchísimas gracias por haber acudido y hasta a esta llamada de COPE Guadalajara.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y para cualquier cosa de biomasa que podamos comentar, encantado de hablar con vosotros.
Tomaremos esa invitación, claro que sí, gracias.
Gracias, Mónica. Saludos.
Hacemos parada para escuchar noticias nacionales e internacionales, pero luego volvemos, así que no os despeguéis de vuestra radio. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Doce y cinco minutos de esta mañana de lunes primero de abril, día en el que retomamos muchas cosas. Actividad desde nuestras versiones locales de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Bueno, pues retomamos también, por supuesto, buenas costumbres que nos llevan desde hace ya mucho tiempo a conocer cuál es el menú diario que tienen nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Hasta allí nos vamos, porque nos espera Florencio Miguel Orduña. Florencio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo has pasado la Semana Santa?
Pues muy tranquilita, muy tranquilita.
Pero comiendo bien, ¿verdad? Eso sí, que no ha faltado la buena mesa allí en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara.
Exactamente, pero faltaban muchos clientes.
Sí, se ha notado en eso, ¿no? Se ha notado la salida de la gente.
Exactamente.
Ay, y que se nos ha pasado un poquito por agua también. Qué mala suerte. Lo cierto es que incluso en días inestables como este, en el que arranca el mes de abril y arranca también esta semana, no está de más tener en cuenta que en nuestra buena mesa del Hotel Puerta tenemos para todos los gustos, para todos los paladares y para todos los bolsillos. Vamos a hablar de ese menú del día que con mimo, con cuidado, con cariño y sobre todo con productos frescos preparáis para nosotros a diario. Florencio, háblanos de esos primeros.
Bueno, pues hoy como primero tenemos una lenteja de la abuela o un arroz caldosa a la marinera, que también lleva un poco de bogavante del fin de semana, espaguetes a la italiana o una ensalada de bacalao con tomate confitado, o unas habas rehogadas con jamón. Pero el jamón, por supuesto, es de bellota, de lo que se va por aquí.
¡Por rico!
Y como segundos platos podemos elegir entre una pechuga de pollo a la plancha, o un filete de ternera, o una merluza muy, muy buena, que de burela, o un emperador al ajillo, o un bonito del norte muy bueno a la riojana. Como postre puede ser una piñita natural, una fresa con yogur, un zumito de naranja, fan, kiwi, mandarinas, bueno, un sinfín de postres, y su precio son 9 euros. Tenemos otra opción que puede ser con entrecó o lubina, y su precio son 15 euros.
Eso sí, cambiamos el segundo por el entrecoto por la lubina, elegimos un primero y elegimos un segundo contundente y con los buenos apellidos que lleva el Hotel Puerta de Guadalajara, que además dentro de su amplia carta cuenta también con un recurso muy interesante, cada vez más, yo creo, ahora que ya tenemos encima la primavera y ha pasado la excusa de la Semana Santa. Es ese menú dietético. Háblanos del Florencio.
Pues hoy entra, pues, por ejemplo, se puede elegir una ensalada de bacalao o unas habas rehogadas. Y de segundo, por supuesto, como todo el mundo dice, una pechuguita de pollo a la plancha o un filete de ternera o un emperador, cualquier cosa dietética. Y puede ser.
Claro, lo tenemos allí, pues, a pedir de boca. Nosotros llegamos y decimos, Florencio, quiero comer bien, pero al mismo tiempo quiero guardar la línea. Y Florencio nos lo pone a pedir de boca, como siempre lo hacen desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Ya lo sabéis, en la calle Nitra 103, ahí es donde nos están esperando nuestros amigos. Y también a través del teléfono 949-21-2944. Que es el que nos sirve para que a diario podamos tener estas conexiones y podemos cantar para todos nuestros oyentes ese menú del día. Florencia, muchísimas gracias y a seguir trabajando, que hay mucho por hacer, y mañana os esperamos a la misma hora.
Vale, de acuerdo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues así, dulcemente, nos metemos ya en la recta final de esta mañana en Guadalajara, que todavía nos va a dar mucho de sí. Y os anunciaba yo antes que hoy vamos a prestar especial atención a nuestros bosques, a nuestro medio ambiente. El pasado día 21 de marzo celebrábamos ese primer Día Internacional de los Bosques. Y para hablar de nuestro entorno, para hablar de las flores, de las plantas, del color, del calor y del verdor que nos traen, ¿quién mejor para traernos esa brisa que quién sabe de estos asuntos aquí en la capital? Es la concejala de Parques y Jardines y Zoo Municipal, Ana Manzano. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, pues contigo ya sabes que vamos haciendo mensualmente ese repaso de asuntos medioambientales. Quizá el de este lunes primero de abril tendría que comenzar casi casi felicitándote la primavera, que todavía no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Ana, feliz primavera.
Pues nos la felicitamos a mí y yo a todos los oyentes, a ti mismo también, Mónica, y a todos tus compañeros. Feliz primavera.
Feliz primavera. Yo creo que vosotros desde el ayuntamiento tenéis una manera muy peculiar de felicitársela también a todos los ciudadanos, y es a través de esos colores, de esa alegría, ¿no?, que a los ojos, y cómo no hablar de esos beneficios también al medio ambiente, que despiertan nuestros parques y jardines, nuestros rincones preferidos de la ciudad, que desde hace unas semanitas van luciendo poquito a poco cada vez más frondosos. Estáis en plena campaña, ¿no?, de plantación de árboles.
Así es. Estamos ahora, se ha terminado ya la época de la poda, quedan solamente pues pequeños restos de demandas vecinales que tenemos que ejecutar, pero principalmente ahora es la época de la plantación, y ahí sí que nos estamos implicando desde el ayuntamiento en ver todos esos alcorques que tenemos vacíos y que requieren una plantación de árbol, y en eso estamos insistiendo ahora, en plantar esos árboles que por unos motivos u otros han desaparecido, bien porque se han secado, bien por alguna enfermedad. Estamos ahora reponiendo árboles y plantando nuevos también.
Yo creo que teníais la intención de superar el número de unidades de árboles plantados el año pasado, que no fueron pocos, son cerca de 100 árboles lo que se plantaron en 2012, y este año teníais intención de superar incluso esa cifra, con lo cual lo que estamos diciendo, ¿no?, vamos a tener una ciudad de Guadalajara repobladísima de esos elementos, yo creo que tan importantes, no solamente, como decíamos, para el embellecimiento de la ciudad, sino también para nuestro entorno, nuestro medio ambiente y nuestra salud, al fin y al cabo.
Hombre, pues de todos es conocidos todos los beneficios que nos aportan los árboles. Sí que es cierto que hay algunos vecinos que nos hablan de inconvenientes y demás, pero salvando esos pequeños inconvenientes, que siempre son menos, y es mucho más importante los beneficios, hay que apostar por una Guadalajara más verde, por una Guadalajara con más árboles. Ya venimos desde hace varios años intentando aumentar todo este número de árboles que tenemos, se hizo ya en la Fuente de la Niña, que si se da cuenta el ciudadano que es observador, la fresnada que tenemos allí ha aumentado considerablemente, tanto en el tamaño, todo lo que era la zona donde donde nos tumbábamos todos a tomar el sol, a hacer nuestras merendolas, pues toda esa parte lo hemos ampliado, hemos plantado también más árboles. También ha sido en el parque
ubícanos más o menos, ¿por dónde?
Sí, cerca de la ciudad de La Raqueta, en el Parque de las Viñas, los dos parques que hay, que sí, están separados por la carretera, ahí también hicimos una gran plantación de árboles, pues porque creemos que efectivamente creemos en la importancia de los árboles, en que una Guadalajara más verde siempre es mucho más saludable para todos los ciudadanos y también mucho más agradable el salir a la calle, ¿qué te voy a contar?
Pasear, claro, por unos rincones que nos dan esa alegría, ¿no?, y ese verdor, y en verano qué bien sienta la sombrita de los árboles cuando uno va paseando. Ahora, eso sí, hablando de salud, yo sé que en años anteriores, y no solamente en Guadalajara, en muchísimas ciudades, había modas, ¿no?, de plantación de determinados árboles, como por ejemplo los llamados plátanos, ¿no?, que luego llega la época de las alergias, y la gente, los vecinos se vuelven locos. ¿Eso se tiene en cuenta a la hora de plantar nuevas especies, quizá que sean menos agresivas en polinización a la hora de enfrentarse a esas alergias de las gramíneas que llegan ahora, Ana?
Sí, todo eso lo tenemos en cuenta. También la zona de Guadalajara es una zona pues que por el tipo de suelo que tiene es una zona difícil de que los árboles se agarren fácilmente, pues como nos está pasando con las melias que tenemos a la salida del túnel de Aguas Vivas en la avenida de Bolarque, el tipo de suelo que hay es muy difícil a la hora de asentar estos árboles. Pero sí, lo vamos teniendo en cuenta, todas estas características, tanto del tema del polen, como de la calidad o el tipo de árbol, se tiene que tener en cuenta si queremos que luego tenga su fruto y llegue a buen fin la plantación.
Claro, porque hablando, ¿no? Dices, bueno, pues siempre hay alguna queja de algunos vecinos, ¿no? Que puedan verse molestos por algún árbol. Ahí, de todas maneras, siempre encuentran los oídos, ¿no? Del ayuntamiento y, en concreto, de la concejalía que tú diriges para hablar del tema y para, bueno, pues para eso también estáis haciendo una serie de visitas, tanto el concejal de Seguridad Ciudadana como tú misma. La última ha sido al barrio de Manantiales. Me imagino que de ahí se toman también no solamente quejas, sino buenas ideas, ¿no? Que dan los vecinos a la hora de acometer pues alguna ampliación o alguna mejora, ¿no? Dentro de los parterres y de los parques, de las zonas de nuestros barrios.
Eso es, efectivamente. Nadie mejor que los vecinos para saber qué es lo que necesita su barrio, qué es lo que se podría mejorar. Y siempre vamos escuchando pues esas sugerencias, esas quejas, todo en general. Anteriormente siempre iba Armengol Lengonga, el concejal de seguridad, él iba solo, recogía las deficiencias o sugerencias en su ramo, pero hemos decidido salir los dos pues porque también hay muchas sugerencias y muchas peticiones en cuanto al tema de jardines que les hacía llegar los vecinos. Entonces las siguientes salidas tenemos previsto hacerla conjuntamente pues para acercarnos más al ciudadano y para que nos puedan expresar estas quejas. En el barrio de Manantiales, como bien comentas, fue la última visita que hicimos y allí nos habían pedido la poda de ciertos árboles que molestaban a los vecinos en las ventanas. Se han quitado esas ramas, otros se han cortado ramas bajeras para que no haya dificultad en el paso. También se han semillado varias zonas de césped que estaba perdido o deteriorado y se ha renovado, y todo esto pues es gracias a la colaboración vecinal, que siempre todas las sugerencias que recibimos por parte de los vecinos son bien acogidas por parte del ayuntamiento. Tenemos un buzón de participación ciudadana a través de la página web y si no pues a través de una instancia o simplemente con una llamada de teléfono o una visita. Las puertas las tenemos abiertas a todos ellos.
Claro que sí, además en concreto, bueno, pues sabemos que la de la Concejalía de Medio Ambiente, de Parques y Jardines y del Zoo Municipal siempre lo está. La prueba es pues estas conexiones que habitualmente tenemos a través de los micrófonos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Y dentro de este repaso de asuntos, yo con Ana no me quiero perder la oportunidad, y aunque sea de una manera imaginaria, cogernos del brazo y pasear por uno de los enclaves también más bonitos, más vivos de la ciudad, como es nuestro querido Zoo Municipal, con no pocos nacimientos. Hablábamos hace un poco de ese padrón que ha disminuido en 300 habitantes en la ciudad de Guadalajara, y por otro lado vemos cómo poquito a poco vamos incrementando los inquilinos de nuestro zoo, Ana.
Pues mira, sí, ahora es la época justamente en la que nacen más animales, en la primavera, y estaremos dando noticias de ello puntualmente según se vayan produciendo. Esta semana pasada, mira, no se ha producido ninguno, pero sí que anteriormente.
Claro.
Anteriormente nacieron cuatro arruís, un mono capuchino, y también hemos tenido incorporaciones de otros dos. Nos han hecho donaciones del Zoo de Jerez de la Frontera, nos hicieron unas donaciones de unos linces. También de varios patos, distintos ánades de distintas características y faisanes en el Zoo de Santillana del Mar. Va aumentando nuestra población y es un bonito momento ahora el pasearse por el zoo para ver tanto los animales nuevos como los que ya tenemos. Verán que hay sorpresas, porque se están cuidando continuamente pues todas las instalaciones, cambiando los carteles, renovándolos, aumentándolos. Yo creo que es un buen momento ahora, en cuanto empieza a salir el solecito, para hacer unas visitas al zoo.
¡Qué bonito! Pues nosotros no nos lo perdemos. Yo, con nuestra concejala de Parques, Jardines y Zoo Municipal, sí que me doy estos paseos por los rincones preciosos de Guadalajara, por este zoo municipal, pero para hacer una visita virtual, qué mejor que hacerlo a través de la dirección que tenemos habilitada en internet, www.zooguadalajara.com. Es. Ahí, bueno, pues tenemos al descubierto algunos de los muchos secretos que encierra esta instalación que lleva con nosotros desde 1987. Solo decir que el año pasado pasaron por este zoo de Guadalajara hasta 85 centros escolares diferentes con más de 6.000 alumnos, que se dice pronto. La verdad, esperamos que ese ritmo de visitas continúe y esperamos que estas conexiones y estas charlas y estos ratitos que pasamos con nuestra querida concejala pues continúen también aquí en COPE Guadalajara. Ana, muchísimas gracias.
A vosotros, encantada de hablar con vosotros.
Y terminamos como empezábamos, feliz primavera, feliz mes de abril.
La mañana.
COPE Guadalajara, estar informado.
We'll be right back.
Nos estamos riendo porque es que Abel vale para todo. Lo mismo vale pues para ponernos una música que nos hable de flores y plantas que para dirigir esta cantata, ni más ni menos que de Bach. Habría que verle con una cámara por un agujerito en ese estudio como lo estamos haciendo nosotros aquí en la Plaza de Santo Domingo. Hablo de nosotros porque para esta recta final de la mañana en Guadalajara de este lunes me ha agenciado una compañía de auténtico lujo, un gran amigo como es Álvaro Ruiz, delegado diocesano de medios de comunicación y bueno, pues director de ese Espejo de la Iglesia, de ese Informativo Diocesano. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, buen lunes de Pascua, felices Pascuas a todo el mundo.
¿Qué tal el fin de semana de, bueno, toda la Semana Santa con esos actos litúrgicos? Sé que nos lo contabas aquí, tenías que atender varios pueblos, sí, venías un poco cansadito.
Semana Santa rural en Almadrones, Alaminos y Cogollor.
¿Os ha impedido la lluvia hacer algún tipo de actividad de las que teníais planificadas?
Hemos salido las veces que teníamos planeado salir.
Muy bien, pues eso es buena noticia porque la lluvia, desde luego, ha aguado no pocas procesiones. Lo hemos escuchado antes en COPE Castilla-La Mancha, en Cuenca sobre todo, aquí en Guadalajara también, sobre todo el Viernes Santo, que no tuvimos mucha suerte. Otras pasiones vivientes sí que lo han hecho, por ejemplo, bajo la lluvia, la de Yen de la Encina, sin ir más lejos. También la de Trillo, bueno, pues tuvieron que soportar el aguacero. Pero sí, ahí estuvieron dando ejemplo. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de ejemplo, del que nos da un hombre, nacido en Miedes de Atienza, el 18 de febrero de 1837, de nombre Eladio Moza Santamera. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido, digamos, otorgado por parte del Papa Francisco un privilegio, digámoslo así, de cara a este guadalajareño de nacimiento. Háblanos de don Eladio Moza Santamera. ¿Quién era, Álvaro?
Sí, acaba de salir la noticia ayer, llegaba ayer a España, de que han declarado a Eladio Moza Santamera venerable, que es un paso previo a la beatificación, tras el cual beatificación vendrá la canonización.
O sea, que tenemos un posible santo nacido en Miedes de Atienza.
Más que posible.
Más que posible, o sea, sí, es algo ya muy... Porque hablamos de que el Papa Francisco ha autorizado la promulgación de varios decretos, ¿no? Entre ellos, siete virtudes heroicas. Y entre estos siete decretos de las virtudes heroicas figura, en primer lugar, esa del siervo de Dios, Eladio Moza Santamera, que era sacerdote diocesano. Y aunque nació en Guadalajara, me contabas, Álvaro, que desarrolló casi la mayor parte de su vida sacerdotal en Plasencia, ¿no?
Sí, nació en Miedes de Atienza, un pueblecito que está entre Atienza y el límite con la provincia de Soria, casi más cerca de Soria que de Atienza, de la provincia de Soria que de Atienza, ¿no? Su padre era cirujano, digamos que tenía que ir de un sitio a otro y les pilló por esa zona. Entonces, por esas razones de movimiento familiar, Eladio Mozas estudió en el seminario de Sigüenza.
Ah, vale, sí, sí, o sea, se formó aquí, digamos.
Sí, sí. Además, no solo se estudió, sino que dio clases en el seminario de Sigüenza, aunque a la hora de titular oficialmente la teología tuvo que trasladarse a la Universidad de Madrid, a la Universidad Central, porque en esos momentos solo había titulaciones universitarias de teología en cuatro universidades civiles españolas. No había otra regulación de títulos eclesiásticos. Y allí terminó la teología, allí opositó a teología en las oposiciones a catedrático de teología, en las oposiciones que hizo quedó en segundo lugar. Vicisitudes también familiares le llevaron a Plasencia, donde tenía unos familiares y donde se encardinó como sacerdote. Allí se ordenó, de hecho. Y bueno, y allí desarrolló ya toda su vida con distintos tintes, porque fue una vida un poco novelesca por las cosas que les fueron bien y sobre todo por las que le fueron mal en algunos momentos por gente que no le comprendía.
60 años vivió desde 1837 hasta 1897 y estamos hablando de una vida intensa, viajera, sobre todo desarrollada, como estamos diciendo, nos está contando Álvaro, en Plasencia, pero algo muy, muy, muy bien tuvo que hacer, o muchas cosas, para que ahora se esté buscando buscando esa canonización posible de la de Omoza Santamera.
Bueno, la vía de la canonización efectivamente depende de la gran obra suya, que fue fundar una familia religiosa, la de las Josefinas Trinitarias. Con ese nombre se les conoce, con ese nombre se puede entrar en su página web y conocer muchas más cosas de Eladio Mozas Santamera, las tres W, josefina-trinitarias.org, y ahí hay muchos datos. Y
porque es una congregación, me contabas, que nació de su mano, pero que ahora está expandida por medio mundo, ¿no?
Sí, 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 aquí en España, pues por ejemplo en Madrid, en Salamanca, yo encontré cuando estuve por allí también dos casas de ellas, una de ellas era residencia universitaria. En Latinoamérica, sobre todo, también tiene alguna fundación en la India, por ejemplo, lo cual significa que se ha desarrollado con ganas. Se dedican a la juventud, a los estudiantes en residencias y colegios, y a los mayores en residencias de ancianos, preferentemente.
Bueno, pues es una labor muy bonita que bueno, pues si lleva haciéndose así desde sus inicios, allá por el 1800, ¿no? Que sería cuando
1865, si no me equivoco.
Desde la mitad de su vida casi que lo fundó él, ¿no? Sí, y sí. Y ahora, ¿qué pasos habría que o debemos esperar por parte de, bueno, pues de quienes tengan, ¿no?, que decidir sobre esta posible canonización a raíz, ¿no?, bueno, de esa promulgación del decreto papal?
Lo primero ha sido efectivamente presentar la causa, que la ha presentado y la lleva.
¿Quién la presenta, por cierto? ¿Quién la defiende?
En este caso, por eso me refería yo a la familia Josefina Trinitaria. Las familias religiosas que tienen un fundador trabajan mucho, digamos, por el reconocimiento de los valores, méritos y santidad de sus fundadores respectivos. Y en este caso, pues, son ellas las promotoras de la causa de canonización, podemos resumiéndolo en esa palabra, de Eladio Mozas Santamera. El primer paso era investigar su vida de santidad, sus virtudes, por decirlo así. En una primera etapa de investigación le reconocen como siervo de Dios y luego como venerable. Después vendrá la beatificación y después la canonización.
¿Y de cuánto tiempo más o menos estamos hablando? Yo sé que esto es difícil, ¿no? Porque las cosas de Palacio van despacio y las del Vaticano también, ¿no?
Bueno, en estos últimos tiempos cada vez van más deprisa estos procesos, porque se investiga cada vez. Se conoce toda la vida y milagros, digámoslo, en este caso, muy adecuadamente, de los investigados.
Bueno, pues no estamos mal situados en España en cuanto a casos, ¿no?, que nos dan ejemplo como este de la Eladio Mozas Santamera, porque dentro de esta decisión del Papa Francisco hablábamos de 9 decretos de congregación para las causas de los santos que reconocen un milagro, 62 martirios y 7 virtudes heroicas, entre los que se encuentran no solamente este guadalajareño, sino también varios españoles. Desde luego, para nosotros será un orgullo, ya que tenemos aquí el orgullo, ¿no?, de poder decir que él vino al mundo en Miedas de Atienza, en Guadalajara, el 18 de febrero de 1837.
Y antes de terminar el año tendremos más santos de Guadalajara, pero lo dejamos para otro día.
Bueno, ahí me gusta dejarlo en puntos suspensivos, como lo dejamos nosotros. Gracias, Álvaro. Gracias, Abel. Hasta mañana, que retomaremos el testigo de esta mañana en Guadalajara a partir de las 12:30, con el reloj bien puesto en hora, ¿eh? No me falléis. Hasta mañana.